A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hace un mes ya se cumplieron, sino un poquito más en realidad, los 50 años del golpe de Estado en la Argentina. En ese tiempo estuvo preso un poeta separado de su compañera, cada quien en una cárcel distinta. Juan Carlos Piñeiro, que es uruguayo, ha publicado un estudio sobre la obra narrativa de Jorge Luis Borges y artículos especializados sobre literatura hispanoamericana. Juan Carlos también ha publicado 7 poemarios, 4 de ellos en edición bilingüe. Vive en Suecia, donde se exilió en 1977. Y yo quería hablar un poquito de un tema que casi no se ha conversado, ¿eh? O si se ha conversado, se ha conversado muy poco. Me refiero al hecho de estar preso, ¿no?, por las dictaduras que hubo en América Latina y que fueron tan brutales. Juan Carlos, muy bienvenido al Foro Ciudadano.
Bueno, muchas gracias, Victoria. Gracias por haberme invitado.
Me puede decir Vicky nomás, porque yo me llamo Virginia en realidad.
Pero perdón.
No importa, no se preocupe. Oye, antes de hablar de algún libro en particular, déjame recordar que tú vivías en tu país, en el Uruguay, y que en junio del año 73, tras el golpe, finalmente lograste trasladarte a la Argentina, pero el 16 de diciembre del 75 fuiste secuestrado. ¿Cuánto tiempo estuviste preso, Juan Carlos?
En total estuve 27 días secuestrado en una cárcel de esas clandestinas y de allí me trasladaron a la cárcel de La Plata, en las afueras de Buenos Aires. Y estuve en total unos 16 meses, en total, desde el 16 de diciembre al 2 de abril, no, al 1 de abril del 77. El 2 de abril llegué a Suecia.
Claro,
del
claro.
77.
Oye,
O
y tu
sea,
compañera también presa, ¿tú
mi
tenías
compañera también.
¿tú tenías contacto con ella de alguna manera?
Sí, en la cárcel nos tuvimos secuestrados en distintos lugares, ¿no?
Claro, claro.
Pero después a mí me trasladaron a La Plata, a la cárcel de La Plata, la unidad número 9, y a ella a la cárcel de Olmos, una cárcel de mujeres femenina. Y tuve suerte porque en realidad no fui yo solo y mi compañera que caímos presos, sino que éramos 4 familias uruguayas que compartíamos una vivienda en las afueras de Buenos Aires. Y nos llevaron a todos menos a uno que estaba trabajando cuando hicieron el allanamiento, y él pudo, no, no se dio cuenta cuando volvió del trabajo que había gente armada en la casa afuera, y entonces no entró a la casa, ¿no? Así que él fue el único que. Pero después las parejas, quedamos 7, 3 varones y 4 mujeres, ¿no? Que fuimos secuestrados una noche, esa noche, y después nos llevaron presos, ¿no? Y nos legalizaron, tuvimos suerte que nos legalizaron, porque en Argentina, yo no sé cómo era en Chile, pero en Argentina, si tú estabas desaparecido un mes, ya después no aparecías. Digamos, te tenían un mes desaparecido y muy difícil aparecían vivos después de un mes. O sea, nosotros tuvimos suerte porque a los 27 días nos legalizaron, digamos. Y tuvimos suerte porque fue antes del golpe. Si hubiera sido después del golpe, yo no podría estar aquí contando esta historia, ¿no? Porque
¿Pero
nos
y
hubieran
por
matado.
qué, bajo qué lógica los detienen antes del golpe? Porque por lo menos en Chile está. Sí.
Sí, uno de los que viví, que yo alquilé esa casona con otra pareja.
Sí.
El compañero y yo habíamos firmado el contrato de la casa. Y el compañero trabajaba en la revista Crisis. No sé
Ajá.
si la revista Crisis es una revista que Eduardo Galeano era el director en esa época, trabajaba Juan
Sí.
Gelman en la
Sí.
Cultura, digamos, una revista muy importante. Y él trabajaba en esa revista, iba para casa con material de la revista, y él tenía barba, era uruguayo, aunque tenía el carnet de identidad argentino, porque estábamos radicados en Argentina, nos hemos radicado, digamos. La mayoría nosotros fuimos después del golpe de Uruguay, ¿no? En el 73. En 2 años habíamos conseguido documento de identidad argentina y radicalización. Como uruguayos, digamos, teníamos esas posibilidades. O sea, que estábamos totalmente legales en Argentina, nunca habíamos hecho ningún tipo de militancia. Pero lo encontraron a él, hicieron una razzia, había razzias permanentes en Buenos Aires, y a él lo bajan de un colectivo junto con otros, porque tenía barba, era uruguayo, tenía material de la revista Crisis, un libro de Merleau-Ponty, un filósofo francés que hablaba de marxismo. Eso bastó para que lo llevaran a él, lo detuvieron, ¿no? Y lo llevaron a una comisaría. Y de ahí, en el carnet de identidad argentino, está la dirección donde uno vive también. Y entonces de noche, él iba para casa a las 6 de la tarde. A las 9, 10 de la noche van a la dirección de él, ¿no? Y era donde estábamos nosotros. O sea que ahí van a una casa que es un poco extraña porque hay mucha familia, había muchos niños, 9 niños había en la familia.
Era una
O
suerte
sea,
de colectivo donde ustedes
era un
vivían.
colectivo, claro, era un
Claro,
colectivo.
claro,
Entonces
claro.
era un
Y eso
poco
era
raro,
sospechoso.
también sospechoso. Además teníamos un cuaderno donde llevábamos los gastos, porque teníamos los gastos comunes. Entonces para ellos eso era una célula clandestina, ¿no? Y nosotros esos gastos eran para pasárselo a la organización, ¿no? Para que no sí, esa era la historia que hicieron ellos, ¿no?
Porque todo esto ocurrió en Argentina, en Buenos Aires, antes del golpe.
Antes del golpe, sí, a
O sea,
finales del
este
75.
era ya, esto era ya un ambiente que estaba en la
Sí.
Argentina cuando luego vino el golpe.
Sí. Claro, y yo me enteré, yo no lo sabía, pero me enteré que un mes antes que nos llevaran a nosotros, habían ya el plan Cóndor,
Claro.
¿no? Que ya se habían puesto de acuerdo justamente un mes antes, en noviembre del 75, la policía de Uruguay, Argentina y creo que Chile,
Por
después
supuesto,
se sumó Perú, Paraguay, Brasil, digamos, ya estaban colaborando, ¿no? En conjunto. Y
claro.
nosotros estábamos,
Las
la mayoría,
policías, digamos, las fuerzas armadas,
las Fuerzas Armadas, sí.
los aparatos represivos de cada país, digamos.
Claro,
Claro,
estaban colaborando, ¿no?
claro.
Y
El
no,
plan Cóndor.
todos nosotros estábamos fichados, digamos, en Uruguay por militancia, ¿no? Yo era militante, cuando me llevaron a mí, yo había militado en el Sindicato de Artes Gráficas en Uruguay, ¿no? Y hicimos una huelga, cuando el golpe de Estado hicimos una huelga de 2 semanas, finalmente se terminó la huelga porque los militares intervinieron. Las cajas de los sindicatos no había posibilidades de mantenerse, digamos, ¿no? Subsistir después de 2 meses de huelga. Y los militares consiguieron apoyo de los gobiernos extranjeros, o sea que tuvimos que entregarla, pero hubo una represión brutal, ¿no? Uruguay tuvo en ese momento, llegó a tener el récord de prisioneros políticos. No hubieron demasiados asesinatos como en Argentina o en Chile. Digamos, fue un poco distinto en Uruguay, pero hubieron, digamos, en una población, según Amnistía Internacional, ¿no? Uruguay tuvo el récord de prisioneros políticos.
Claro, en
Tuvieron que
comparación con la población,
construir cárceles. Hubo una represión muy, muy fuerte contra los sindicatos, contra todos los. Así que el sindicato gráfico uruguayo prácticamente se pasó para Argentina. Muchos de nosotros tuvimos que salir para Argentina, ¿no? Y en
y
ese
se quedan
momento en
ustedes
Argentina.
ahí, Juan Carlos Piñeiro, tú que eres uruguayo en realidad, pero como señalas, después de del golpe de Estado en el Uruguay, finalmente tienes que salir de ahí, sales a la
Sí.
Argentina. Pero finalmente en la Argentina también viene un golpe y estás 16
Claro.
meses preso. ¿Qué rol jugó la literatura en tu vida carcelaria? ¿Tenías accesos a libros? ¿Te dejaban escribir? intervenía en tu
Sí.
poesía? ¿Qué rol jugó la literatura ahí? Te cambié un poquito brusco el tema,
Sí,
pero es
no, pero está bien,
que
porque era,
sí.
me parece muy bien. Bueno, para mí fue muy importante, ¿no? Podíamos leer al principio, había con censura, dejaban entrar libros, pero
Ajá.
después del golpe, por ejemplo, le puede parecer extraño, pero después del golpe de Estado había sacerdotes, ¿no? Había curas que les llaman obreros, ¿no? En la cárcel también. O sea, y a ellos estaba la Biblia estaba prohibida. No podía entrar
Oh.
en la Biblia, sí, la Biblia estaba censurada, para que tengan una idea, ¿no? Después del golpe lo que dejaban entrar eran revistas, digamos, de chistes, pero muy poca literatura, ¿no? Prácticamente no entraba. Pero antes del golpe sí podíamos leer, entraban libros y censurados, pero entraba. Pero después del golpe se puso mucho más dura la censura. En la cárcel, la poesía, bueno, para mí fue muy importante, yo escribía antes también, ¿no? O sea, y en la cárcel podía escribir, lo que no podía era mantener las cosas, porque teníamos requisa una vez por semana y te sacaban todo, ¿no? Si tenías algo escrito, si no lo habías tirado, te lo sacaban y te podían sancionar también, te podían castigar si tenías cartas, por ejemplo, no podías tener nada. Pero podíamos comunicarnos con con las presas. Porque todos los que estábamos ahí en la cárcel de La Plata, muchas compañeras estaban en la cárcel de Olmos. Se permitían enviar cartas. Se podía escribir. Nosotros podíamos escribir una vez por semana una carta a la compañera de Olmos, ¿no? Que yo
Cartas que
tenía
me
a mi
puedo
compañera.
imaginar, cartas que me puedo imaginar que ellos las leían antes,
Sí,
digamos.
claro, estaban censuradas, iban censuradas. Pero
Claro.
yo metía poemas en las cartas y la mayoría pasó, ¿no? La mayoría de los poemas pasaron la censura. Digamos, no eran poemas, no eran poemas, ¿cómo decirte?, directamente políticos, ¿no? No
Claro,
eran poemas de amor que yo escribía. Y le escribía a mi esposa, mi compañera. Nosotros teníamos tres hijos, ¿no? O sea, habíamos todos juntos, era en el 75, o sea, 11 años, habíamos vivido juntos, ¿no? Compartido la vida. O sea que yo le escribía las cartas, nos escribía ella también. Cuando nos enteramos, ¿no? Al principio no, el primer mes no sabíamos. Y después que mi compañera se enteró que yo estaba en La Plata, me escribió. Entonces yo le pude escribir a ella y ahí empezó el contacto. Y yo le fui escribiendo durante todo el tiempo cuartas y poesías, ¿no? Y ella, yo no sé cómo los pudo sacar de la cárcel. Yo todavía no sé cómo hizo para sacarlos. Porque ella tampoco, yo no sé si me contó ella, pero después me los dio ella. Cuando nos encontramos en Suecia, me dio los poemas, ¿no? Pero yo no sé cómo hizo para sacarlos. Y ella falleció hace 15 años, o sea que no le puedo preguntar, ¿no? Y le he preguntado a dos compañeras que estuvieron con ella y no se acuerdan tampoco, no saben cómo hizo para sacarlos. Realmente yo no sé cómo sacó esos poemas. La cuestión es que ella los sacó y yo los reuní en un cuadernillo y los iba a publicar y después no los publiqué nunca, ¿no? Hasta hace 50 años, cuando me di cuenta que pues no 50 años, un poquito antes, ¿no? Porque con todo lo que está pasando en Argentina con Milei, que niega todo, va a visitar a los genocidas a la cárcel, los quiere soltar, me parecía tan terrible todo, niega que, bueno, y me parecía que esos poemas de alguna manera podían mostrar que hubo prisioneros políticos en Argentina, por lo menos, ¿no? Y podía ser una especie de testimonio, y los envié a una editorial, esos poemas, y en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, y estuvieron muy interesados. Y me preguntaron cómo los. Porque yo había escrito que esos poemas habían sido escritos en una celda de un pabellón en la cárcel, ¿no? Nada más. Entonces, pero la editora me preguntó si le podía contar un poquito más de cómo habían sido el contexto de esos poemas. Entonces me acordé que yo había escrito un testimonio para Amnistía cuando llegué aquí. Nosotros llegamos a Suecia por Amnistía, ¿no? Por eso tuvimos suerte porque no nos soltaban de la cárcel, no nos dejaban en libertad. Estábamos bajo el Poder Ejecutivo Nacional. Te podían tener años sin ningún juicio, ¿no? Nos hicieron un juicio primero, pero el juez nos dijo, nos sobreseyó. Pero quedamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y también de un jefe del ejército, ¿no? Con eso no se te soltaban. Yo sé de compañeros que estuvieron ahí conmigo, que estuvieron 4 años presos sin ningún juicio, simplemente porque capaz que tu compañera fue militante estudiantil y no la encontraron a ella y lo llevaron a él,
Claro,
digamos. Y
claro, claro.
4 años, uno que yo sé, digamos, y nosotros podíamos haber estado así. Tuvimos suerte porque un grupo de amnistía de Suecia se hizo cargo del caso. Hizo que vinieran primero los niños como refugiados políticos, como refugiados, vinieron acá primero los hijos nuestros, y eso hizo que el gobierno sueco, presionaron el gobierno sueco para que nos diera visa para entrar. Y por eso salimos a los 16 meses, si no hubiéramos estado años, ¿no? O
Claro,
sea,
salieron a los 16 meses de haber estado presos. Vamos a ir a una
sí.
pausa, Juan Carlos, y volvemos de
Sí.
inmediato.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda? El muchacho que fui, que responda.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Juan Carlos Piñeiro. Yo le agradezco mucho a él. Tuve la posibilidad de conocerlo hace unas semanas atrás cuando se cumplieron los 50 años del golpe de Estado en la Argentina, ocurrido un 24 de marzo de 1976. Y en esa ocasión él lanzó un libro y yo me fasciné con el libro y entonces le pedí su experiencia, la experiencia de un poeta en la cárcel, ¿no? Y entonces le pedí si podíamos conversar y gentilmente me dijo que sí, y ahora aquí estamos conversando con él. Nuestro invitado ha publicado 7 poemarios, 4 de ellos en edición bilingüe, y desde el año 77, 1977, que vive exiliado en Suecia. Cuéntame, Juan Carlos, hace unas semanas compartiste en la ciudad sueca de Uppsala, la bella Uppsala, este libro tuyo que acabo de señalar de 46 páginas, denominado Solo con tu nombre. Es un libro poético de primera edición, si no me equivoco, el año pasado, el 2025. Tú escribiste los poemas, como señalaste, en una celda del pabellón 12 de la cárcel Modelo, que se llamaba de La Plata, en 1976, y luego enviados en cartas censuradas a la cárcel de Olmos, donde se encontraba prisionera tu compañera. Me pregunto, ¿les permitían a ustedes enviar cartas a presas de otra cárcel? ¿A ella le llegaban todas las que tú le mandaste, tal cual tú las habías escrito? ¿O estas cartas tuyas fueron censuradas en el sentido que tal vez borraron cosas, etcétera?
La verdad que no sé, creo que no, creo que les llegaron las cartas, ¿no? Por lo menos los poemas, yo no, digamos, yo no, estos son los poemas que yo recibí de vuelta, ¿no? Cuando nos encontramos aquí con ella. Las cartas yo no las recibí. Cuando ella se volvió a mí, nos separamos acá después de algunos años, y yo me había vuelto mucho, nunca fui muy extrovertido y en la cárcel lo que pasó conmigo es que me volví mucho más para adentro, ¿no? Y tuve los primeros años acá, yo estuve muy, después me di cuenta, ¿no? Los primeros años yo estuve, estaba una crisis depresiva, supongo que sufrí, ¿no? No podía salir estaba en una burbuja todo el tiempo, ¿no? No podía salir entonces, claro, ella no, ella había tenido otra experiencia, yo había estado más aislado en la cárcel, ¿no? Ella había estado en pabellones con más gente todo el tiempo. Digamos, nunca estuvo, salvo el primer mes, ¿no? Después en la cárcel de Olmos, según he entendido, estaban junto con otras compañeras, eran pabellones colectivos, no eran celdas individuales. La cárcel modelo era una cárcel de seguridad, celdas individuales, aunque después del golpe sacaron a todos los presos comunes, con los delincuentes, y la llenaron con políticos, lo traían de todo. Y pusieron esas celdas pequeñitas, eran de a dos, ¿no? O sea que, pero de todas maneras estábamos muy aislados y digamos, bueno, cada uno lo vivió de una manera distinta, ¿no? Pero para mí hizo que yo me volviera más para adentro, ¿no?
Hay
Yo vivo de una.
muchas experiencias en el sentido que tú señalas. Es evidente que un ser humano después de 16 meses preso, que sería tu caso, no sale exactamente igual de la cárcel que como entró. Pasan muchas cosas adentro de la cárcel, muchas. Y entonces, claro, salir de ahí como si fuese la exacta misma persona, no, pues no es para nada lo que normalmente ocurre, ¿no? Te quería preguntar, Juan Carlos, tu obra esta recientemente lanzada, que hemos comentado, que se llama Solo con tu nombre, está compuesta por dos bloques poéticos, separados en su interior por una cápsula de imágenes grabadas, originales. En varias páginas hay un conejito en distintas posiciones y en otras hay una casa de la que desde una ventana sale una escalera hacia afuera. ¿Qué son aquellas copias de grabado? ¿Son trabajos tuyos?
No, no, la editora es también una artista plástica. La edición es una editorial artesanal, ¿no? Son libros hechos a mano, o sea,
Claro.
son numerados y la edición es de 200 ejemplares numerados, ¿no? O sea, y eso ella lo quiso, ella se sintió muy comprometida con estos poemas, porque era de la cárcel, y quiso, ella no acostumbra a hacer las ilustraciones siempre contrata a otros ilustradores, pero esta vez lo quiso hacer ella, digamos. Y yo no
Hermosos son,
entendí,
hermosos.
realmente cuando me envió los ejemplares. Yo no entendía bien lo del conejo, ¿no? Porque no me daba cuenta muy bien. Tuve que, y eso que yo di clase de literatura, pero bueno, no entendía bien y tuve que buscar y después me di cuenta el símbolo del conejo, de la liebre, ¿no? En la literatura. Y digamos, y además ella lo puso, supongo, porque yo le conté que cuando nos llevaron, nos fueron, cuando hicieron el allanamiento en la casa, yo estaba, mi hija, tengo tres hijos, dos nenas y un varón, la mediana, que es una Alicia, se llama, ella cumple años en noviembre, le habíamos regalado el libro Alicia en el País de las Maravillas, y yo le conté, y bueno, tengo un poema, ¿no? Que habla de eso. Y yo le conté a la editora que, bueno, cuando era una patrulla del ejército, ¿no? Que llegó a casa, le contaba que yo estaba leyendo un capítulo de ese libro a los niños que estaban acostados. Yo todas las noches me acostaba con ellos y le leía un capítulo del libro, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, y ahí fue cuando nos llevaron. Entonces, claro, en Alicia en el País de las Maravillas está el conejo, ¿no? Que es el que guía a Alicia, ¿no? Al túnel. Y tiene esa la idea de guía, y también después me enteré de que en los pueblos, en muchos pueblos autóctonos, pueblos originarios, tienen a la liebre o al conejo junto con la diosa luna. La luna es una diosa y y siempre hay un conejo, ¿no? Como, digamos, que en la oscuridad hay una alumbra, ¿no? O sea, tiene una simbología que a mí después me emocionó realmente que
Es
ella
conmovedor,
encontrara eso.
mira eso, es conmovedor.
Sí,
Además le da un
sí.
toque de ternura impresionante,
Sí,
sí.
sí, sí.
Sí.
Y además, pues, bueno, después hay libros, ¿no? Novelas que cuentan de, digamos, que buscan la libertad, ¿no? O sea que por eso creo que lo hizo, ¿no? Yo no lo entendí al principio, después lo tuve
Juan Carlos, me queda literalmente un minuto, pero antes de cerrar, quisiera contar que
sí.
entiendo que acabas de publicar un libro que se llama Abya
Ah,
Yala,
sí.
Genocidio y esclavismo en la cuna de la modernidad. Impresionado, me han dicho tú, por la hegemonía del relato colonizador y antiindígena, ¿no? En el norte global. Ni el tema ni el momento tiene que ver con la cárcel, con tu poesía, pero
No,
te
no.
quería preguntar porque es como también un tema de futuro en tu vida, no entrar en estos temas. Estamos en un momento muy especial de, como tú señalas ahí, al menos a modo de titular, no he leído el libro,
Sí.
esclavismo en la cuna de la modernidad, claro, eso estamos viviendo, sí.
Sí, realmente. Yo creo que, bueno, he firmado no, he firmado un contrato con una editorial sueca que está interesada en publicarlo, o sea que seguramente lo publiquen en sueco la traductora ha hecho un prólogo y ella lo relaciona con lo que está pasando en Suecia, ¿no? En Suecia, en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Con el genocidio palestino, digamos, con todo lo que está sucediendo aquí. O sea que a pesar de que está, digamos, yo lo escribí más que nada, el libro ese me impulsó a escribirlo, el negacionismo que hay del genocidio, que es según, digamos, muchos historiadores, incluso hay historiadores españoles, ¿no? No todos lo niegan, pero la mayoría lo niega totalmente, ¿no? Niegan absolutamente que no hubo ningún genocidio. ¿Cómo van a pedir perdón, o, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, el genocidio más grande de la época moderna sucedió en América, ¿no? El 90% de la población desapareció en 150 años, ¿no? O sea que,
De los
y
pueblos
en,
originarios nuestros.
de los pueblos originarios, el 90%. En algunos lugares desapareció el 100%, ¿no? Pero
Así.
en general,
Sí.
según los datos que usa un historiador, un catedrático de historia español, ¿no? Digamos, él dice que cuando llegaron las carabelas a América, en todo el continente, del norte al sur, había unos 80 millones en total, calcula, ¿no? Es lo que él utiliza. Y en la parte que sería América Latina, unos 65 millones. O sea, a finales de 1400. Cuando hacen un censo, la administración colonial, a finales de 1600, 150 años después más o menos, 1670 y pico creo que es el censo, hay solamente 6 millones de
Wow,
nativos.
wow.
O sea, él dice, faltan 60 millones de seres humanos. El catedrático este no dice que está, pero no dice que hubo genocidio
Claro.
tampoco, ¿no? No
Juan
dice que
Carlos,
hubo, pero
sí, yo te
porque dicen
agradezco,
que se
sí.
murieron por las enfermedades, y es
Claro,
cierto, murieron
claro.
millones por la enfermedad, pero hubo guerras de exterminio que
Así
ellos
es.
mismos las documentan. Yo lo que he usado, y niegan, y yo lo que he usado en los documentos de los propios adelantados, como les llamaban, ¿no? De Cortés, las cosas que escribió Cortés, si leen las cartas que escribió Cortés a Carlos V, ahí mismo él es uno de los mayores genocidas, ¿no? Y ¿qué dicen ahora en España? Que México existe por Cortés, ¿no? Es lo que dice.
Tenemos
México
que,
existe.
sí, tenemos que cortar,
¿Cómo
Juan
le va?
Carlos, pero vamos a conversar en otra
Sí.
oportunidad de este libro que está pronto ya a circular. Espero que me cuentes cuando ya esté para
¿Cómo
tener
no?
acceso a él y poder conversar sobre este tema. Un abrazo grande, Juan Carlos Piñeiro, uruguayo, Y te agradezco mucho lo que has comentado de tus 16 meses preso en la Argentina, en fin, y todo lo que ha generado este libro que hemos estado comentando.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.